7 minutos, saludamos hasta ahora al ministro de Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días.
Luis Carlos, buenos días, encantado de saludarlo a usted, a los amigos de la mesa y a los oyentes. A sus órdenes estoy.
Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué información tenemos? La última información, la más reciente, señor ministro, sobre lo ocurrido en Antioquia.
No tengo información nueva, estoy pendiente de conversar ahora con los comandantes para ver, para recibir detalles adicionales de lo que aconteció, y por supuesto que no tendré inconveniente en compartirlo con ustedes en la primera oportunidad.
Sí. Señor ministro, ¿qué es lo que está pasando con las masacres? ¿Por qué se están dando estas masacres?
A ver, Luis Carlos, es evidente que en lo que ha venido aconteciendo los últimos días está la mano del narcotráfico. Naturalmente las circunstancias, los nombres, los autores identificados, todo eso dependerá de la tarea de investigación que ya va en marcha con grupos además muy robustos que se han integrado para avanzar en la investigación de todos y cada uno de esos casos. ¿Por qué la mano del narcotráfico? Porque es evidente que en esas zonas donde hay grandes concentraciones de cultivos ilícitos se presenta una lucha entre los grupos criminales para apoderarse de las rutas, de los laboratorios, para apoderarse de los insumos, en fin, para apoderarse de todos los elementos que se requieren para eso. Y eso, por supuesto, produce el aumento de la violencia en esas zonas. Está claro incluso por estadísticas de Naciones Unidas que en las zonas de enclave de cultivos ilícitos la tasa de homicidio es el doble de la que se presenta en otras zonas del país. De manera que el crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos, que infortunadamente se presentó hasta llegar en el 17 a 171, 172 mil, es la fuente de financiación de los masacradores de hoy. Y hay que señalar que los masacradores de hoy son los mismos masacradores de ayer, con otros nombres. Ex-FARC 1, LLN tiene el mismo nombre y hay otras denominaciones de criminales y de bandidos de todos los pelabres. De manera que ahí está la mano del narcotráfico, lo cual nos lleva a continuar con la prioridad definida por el gobierno en el sentido de combatir muy severamente todos y cada uno de los eslabones de esa cadena criminal.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Se convirtieron ¿Se convirtieron esas masacres en un botín político, tanto del gobierno como de la oposición?
No. Yo lo que he señalado es lo siguiente. No es bueno para Colombia hacer politiquería con la muerte. No es bueno para Colombia indicar que estas masacres y estos homicidios nacieron en el gobierno Duque o se incrementaron en el gobierno del presidente Duque, porque eso no corresponde a la realidad. Y no es bueno que lo hagan, además, quienes defienden las políticas que llevaron al incremento inusitado de los cultivos ilícitos, y no es bueno para Colombia que lo hagan quienes se oponen a la aspersión, y no es bueno que se hagan quienes se oponen a la erradicación de la coca, que es de donde se financian los masacradores de hoy que producen estos crímenes y tanta tragedia.
Señor ministro, usted comanda la cartera que tiene la obligación de responder por la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Un ministro de defensa con 6 masacres en 2 semanas, ¿usted cree que debería continuar en su cargo?
Yo soy un ministro de defensa que tiene los siguientes resultados. En primer lugar, frenamos el crecimiento inusitado de los cultivos ilícitos que da lugar a este tipo de manifestaciones. En segundo lugar, empezamos la disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos, disminuyendo en un 9% el año pasado. Yo soy un ministro de defensa que da cuenta del desmantelamiento de varias organizaciones, de la neutralización de muchos cabecillas de esas organizaciones, y soy un ministro de defensa en este momento que puede señalar que presenta los más bajos índices de homicidio en cerca de 46 años, la disminución del hurto, la disminución de la extorsión, la disminución del secuestro, y soy un ministro de defensa que puede señalar que ha puesto en marcha una nueva política de convivencia y seguridad ciudadana. Soy además un ministro de defensa que le dice al país lo que está sucediendo y que le pide a los colombianos que no hagan politiquería de la muerte. Y soy un ministro de defensa que, como todos los ministros, depende de la voluntad del señor presidente de la República.
Ministro, entonces, ¿por qué están masacrando a los jóvenes? ¿Y qué tienen que ver los jóvenes con la explicación que da el gobierno sobre las masacres relacionadas con el narcotráfico?
Perdóneme usted, lo que estoy señalando es que hay un proceso de investigación en marcha para determinar las características de todo lo que ha acontecido. Pero como fenómeno que indudablemente incide sobre esto está el narcotráfico que estamos combatiendo, a pesar de la oposición de muchos que se oponen a la aspersión, se oponen a la erradicación y a todas las acciones del gobierno contra el narcotráfico, lo cual es absolutamente indispensable para y afectar positivamente el nivel de violencia que es lo que se viene presentando, entre otras cosas porque, como ya les señalé, es la propia Naciones Unidas la que señala que en enclaves de narcotráfico se presentan índices de homicidio que son el doble de lo que se presentan en otras zonas del país. Lo que he venido señalando es que al país hay que transmitirle el contexto real de lo que está sucediendo y además estoy haciendo un llamado para que todos los colombianos nos unamos contra el narcotráfico porque eso tiene que ver con los homicidios. Y además estoy señalando que es politiquería con la muerte decir que en el gobierno Duque nacieron los homicidios colectivos o masacres como si nunca antes se hubieran presentado, cuando desgraciadamente es un fenómeno que se viene presentando desde hace muchos años.
Señor ministro, Andrea Bernal lo saluda, buenos días. Usted vuelve a decir homicidios colectivos o masacres. Yo le vuelvo a preguntar, ¿homicidios colectivos o masacres? ¿Qué son al fin? ¿Cómo lo califica el gobierno?
No se preocupe. Mire, los homicidios colectivos están definidos internacionalmente. Se definen como 4 o más homicidios en estado de indefensión en el mismo lugar y por los mismos autores. Eso es lo que existe como definición legal. El término masacre es un término que se ha popularizado mucho, pero no está definido en ninguna parte. Sin embargo, es evidente cuando se produce un asesinato al mismo de personas que se lo califique como masacre. El gobierno no está jugando con los términos.
Estamos perdiendo la comunicación con el ministro.
Hombre. Y cuando digo...
Ministro, ¿me escucha? Ministro, ¿nos escucha?
Aló, no estaba señalando que el gobierno no está tratando de darle una desviación semántica a esto. Y digo homicidios colectivos que está definido o masacres solamente porque soy consciente de que se están utilizando en los medios indistintamente lo uno o lo otro.
Sí, ministro, ¿y cuál es la diferencia entre homicidios selectivos y masacres?
Luis Carlos, lo acabo de señalar. Sí. Homicidios colectivos, sí. 4 personas en estado de indefensión, sí. En el mismo lugar y por los mismos autores. Masacres, sí. No está definido como tal, pero me refiero a lo uno o lo otro porque no. Esos son los términos que se utilizan en estas conversaciones.
Tal y como lo define Naciones Unidas es 3 o más personas en el mismo lugar.
No. Esa es la definición de homicidio colectivo.
Usted me acaba de decir que 4 homicidios colectivos. Entonces, ¿al fin en qué nos quedamos, ministro?
Luis Carlos, le estoy diciendo que lo que está definido es el homicidio colectivo y que utilizo el término masacres solamente porque es el término que se está utilizando en estas entrevistas, en los diálogos diarios e incluso en comentarios y publicaciones que se hacen en los medios. Pero lo que está definido como tal es homicidio colectivo.
Sí. Sí, es que, discúlpeme, esta parte de la retórica es muy importante y yo sé que es puede causarle un poco de molestia a usted, ministro, pero es precisamente lo que la gente le está molestando.
No, Luis Carlos, perdón. No me causa ninguna molestia. Sí. Yo lo que ruego es el favor de que se utilice la terminología adecuada en virtud de las definiciones que existen, y cuando en esta entrevista uso indistintamente lo uno o lo otro, es porque soy consciente de que se estará utilizando esa terminología de manera indistinta. No estoy tratando de darle una desviación semántica, no estoy tratando de tapar los hechos, no estoy tratando de ocultar la realidad. Por eso hago los comentarios que hago.
Entonces yo vuelvo a hacerle la pregunta y se la hago con todo el respeto. Si su definición de homicidio colectivo es de 4 personas más y la de masacre es de 3 personas o más, entonces todo homicidio colectivo es una masacre. ¿Para qué nos metemos en diferenciar una cosa de la otra?
Por eso le digo yo que utilizo indistintamente lo uno o lo otro, pero hay un hecho claro y es que eso está definido. Y como está definido, pues hay que... Eso es como referirse a un delito que está definido omitiendo la definición del delito. Esto no tiene por qué ser materia de discusión.
No, por supuesto que tiene que ser materia de discusión, ministro.
Por supuesto. Le estoy diciendo, pero déjeme decirles.
Sí, claro.
Déjeme decirles.
Sí, por supuesto.
Esto no tiene ningún propósito específico. Simplemente estoy señalando que el homicidio como tal está definido, homicidio colectivo, y a eso me refiero.
Sí.
Ahora, y utilizo el término masacre también para hacer uso de una expresión que se utiliza. Pero uno u otra cosa, el fenómeno es tremendamente grave, muy preocupante, y por eso he señalado que la mano del narcotráfico está detrás de esto.
Ahora, lo que le iba a decir yo, ministro, y se lo digo con todo el respeto, obviamente la gente está molesta porque siente que el gobierno no quiere aceptar que es una masacre. Así significa exactamente lo mismo en su definición o no, como lo acabamos de establecer usted y yo.
Óigame, Luis Carlos, mire, para que no haya dudas sobre el propósito, señor. Las masacres que se han presentado en esto, entonces voy a llamar a esto masacre para que no se le atribuya al gobierno una intención que no tiene. Si quiere, hablemos de las masacres, Luis Carlos, y entonces el tema queda absolutamente resuelto.
Claro, perfecto. Muchas gracias, señor ministro. Ya que estamos hablando de las cosas como son, de las masacres, hablemos de los números. ¿Qué ha pasado en la evolución de las masacres en el país, señor ministro?
Si usted me permite, yo le leo las cifras que tengo desde el 2010. Hay, por supuesto, cifras estadísticas desde antes. Me voy a referir primero al número de víctimas y segundo al número de casos desde el 2010. Víctimas, 2010, 183, 171, 156, 104, 44, 54, 38, 61, 66, 114, 91. Casos, 39, 37, 33, 24, 9, 13, 9, 13, 12, 22, 18. Un solo caso, una sola víctima es materia de preocupación. ¿Por qué leo esta serie histórica? Únicamente para que quede claro que, infortunadamente, desgraciadamente, este es un fenómeno que se viene presentando desde hace muchos años y que, por lo tanto, no es cierto, como pretende decirse ahora, señalando al gobierno de lo que no corresponde, que este es un fenómeno que nació con el gobierno Duque o que se ha incrementado en el gobierno Duque. Ese es el mensaje central con base en las cifras históricas.
Por supuesto. Y se entiende que es algo que no se ha podido solucionar en este gobierno. Señor ministro, ¿qué no ha permitido que se solucione o que se bajen las cifras de algo que evidentemente viene de la misma manera de gobiernos anteriores y años anteriores? ¿Cómo no se ha podido resolver esto?
A ver, Luis Carlos, lo que voy a señalar no tiene el propósito de poner el espíritu de estos eventos dolorosos que se han presentado. Lo que estamos diciendo es, lo que se está presentando demuestra que tenemos que continuar aplicando estas políticas muy severamente y que es fundamental que volvamos a la aspersión aérea, que repito, no se ha puesto en marcha otra vez porque avanzamos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional.
Señor ministro, pero es que el gobierno vuelve a hablar del tema de la aspersión solamente cuando se vuelven a presentar estos hechos de masacres en todo el país. Permítame preguntarle.
Pero perdóneme, eso sí tengo que aclarárselo y lo hago con el mayor respeto y toda la consideración. El gobierno está hablando de esto desde cuando inició el gobierno. El gobierno está cumpliendo con todas las tareas definidas por la Corte Constitucional. El gobierno está dando todos los pasos que le ha exigido la Corte Constitucional. No es que el gobierno hable ahora de expresión por las masacres, eso no corresponde a la realidad. Lo que pasa es que la política está definida, pero para poner en marcha el programa otra vez hay que cumplir con esos requisitos definidos por la Corte.
Señor ministro, las especificaciones de la Corte Constitucional las tiene el gobierno desde hace casi un año. Y por el tema de los cultivos ilícitos en Colombia, ¿esto no debería ser una prioridad para todo el gobierno nacional poder cumplir los requisitos para haber comenzado con la expresión hace tiempo?
Claro que lo es. Lo que pasa es que esos seis requisitos de la Corte Constitucional no tienen términos definidos. Eso no es una ruta única que empiece hoy a esta hora y termine mañana a esta hora. Muchos de esos pasos son sujetos de recursos a los cuales pueden acudir, como ha sucedido, organizaciones o comunidades en distintas zonas del país. A raíz del COVID, el proceso de audiencias con las comunidades hubo que rediseñarlo por completo porque no se podían hacer presencialmente y se puso en marcha un proceso virtual de consultas. Hubo que conseguir 70 y tantas emisoras, canales comunitarios, hubo que montar un call center. Es que hablar de esto esquemáticamente es muy sencillo, pero ponerlo en práctica es bastante complejo. Y lo importante para la opinión pública nacional es que conozca todos los pasos y toda la complejidad del proceso.
Señor ministro, para nadie es un secreto que usted tiene aspiraciones presidenciales, que usted está, digamos, en la baraja de posibles candidatos del Centro Democrático a la presidencia. Le quedan más o menos 8 o 9 meses para no inhabilitarse. ¿Usted tiene previsto retirarse de esta cartera en las próximas semanas o en los próximos días?
Si llegase a tomar esa decisión, naturalmente tendría que hacerlo dentro de los términos legales previstos, pero mi prioridad ahora es avanzar con estos temas que son fundamentales para el país, para el presente y